Así que te invito a que juntos oremos esta mañana antes de entrar en materia. Padre, te damos toda la gloria y la honra a ti. Agradecemos todas tus bondades, Señor, porque cada mañana podemos disfrutar tus misericordias, tu gracia, Señor. Y sabemos que el hecho de estar aquí simplemente es un regalo que viene de ti. Esta hora te pedimos para que tu Espíritu Santo hable en nuestro corazón. Señor, dependemos de ti, dependemos de tu gracia. Es solamente por ti que vivimos y te pedimos para que en esta hora tú hables a través de tu palabra. No solamente que podamos entender tu palabra, sino que podamos ser transformados por tu palabra, que podamos aplicarla, Señor, a nuestra vida, a nuestras circunstancias y sobre todo que podamos responder con un corazón agradecido y con un corazón que te adora, así como lo decía el pastor David. Queremos adorarte con todo lo que somos, con todo lo que decimos, con todo lo que hacemos y con todo lo que tenemos. Que toda la gloria sea para ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, el día de hoy voy a continuar con el tema que el pastor David empezó y así somos aquí en la iglesia. Nosotros somos diferentes. Primero empezamos la serie y después te decimos de qué se trata, pero así lo hacemos. De hecho, yo llegué ahorita en la mañana y luego me dice alguien, ¿de casualidad tendrás un título? Le digo, no, pero ahorita inventamos uno. Y ya le di un título. No es cierto, sí tenía título. No va a ser que alguien se ofenda porque el pastor no le pone títulos. No, sí teníamos títulos. Pero usualmente no enfatizamos tanto el título porque queremos que veas el panorama completo del libro, no el de una sola predicación. Para los que no lo sepan, la serie tiene un título, si puedes poner por favor el nombre de la serie, y es Poder en la Debilidad. Y estamos hablando del libro de Segunda de Corintios. Y el tema en Segunda de Corintios, si tú no lo has captado, el pastor David ha sido enfático, es una carta de Pablo a la iglesia de Corintios, de los Corintios, donde él está haciendo una defensa muy personal de su ministerio. Y ahorita vamos a ver por qué. Pero el día de hoy vamos a ver a través de esta porción que vamos a estar estudiando, que empieza en el versículo 23 del capítulo 1 hasta el capítulo 2, verso 4. En esta porción vamos a ver cómo Pablo está defendiendo la razón por la cual no visitó por segunda ocasión consecutiva la iglesia de Corinto. Y a través de su defensa Pablo va a mostrar cuál es el corazón de un siervo. Y queremos que el Señor nos hable a través de ello. Así que te voy a invitar a que vayamos a Segunda de Corintios, al capítulo 1, y vamos a leer a partir del verso 23 y hasta el verso 4 del capítulo 2. Dice verso 23: Mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con ustedes no he pasado todavía a Corinto. No que nos enseñoremos de su fe, sino que colaboramos para su gozo, porque por la fe están firmes. Esto pues determiné para conmigo, no ir otra vez a ustedes con tristeza, porque si yo los contristo, ¿quién será luego el que me alegre, sino aquel a quien yo contristé? Y esto mismo les escribí, para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiando en ustedes todos, que mi gozo es el de todos ustedes, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón les escribí con muchas lágrimas, no para que fuesen contristados, sino para que supieran cuán grande es el amor que les tengo. Amén. Sabes, una de las cosas difíciles en la iglesia tiene que ver con la disciplina, particularmente en estos tiempos donde la gente tiene temor de disciplinar, donde la gente se siente ofendida incluso y donde aún los papás tienen miedo de disciplinar a sus hijos. Quizá mucha influencia de la psicología o de corrientes de pensamiento que los papás dicen, no, es que me da lástima disciplinar. Y eso se transmite aún cuando los hijos crecen o, como decía ahorita, dentro de la iglesia. Y algo que va a mostrar Pablo es que la disciplina proviene de un corazón que ama. Y como es complicado entender el contexto leyendo estos versículos, quiero que veamos un poquito del contexto de cómo Pablo escribe esta carta. Si me ayudas por favor con las láminas de contexto, quiero que veas la historia de esta iglesia. Ya leímos 1 de Corintios, ya hablamos y predicamos acerca de 1 de Corintios, y nada más te recuerdo que cuando Pablo está en su viaje misionero llega a la ciudad de Corinto, y en el capítulo 18 del libro de Hechos se nos narra cómo Dios le dice: quédate aquí porque tengo mucho pueblo, no tengas miedo, quédate en esta ciudad porque tengo mucho pueblo. Pablo comienza a predicar y en medio de esa ciudad inmoral Dios levanta una iglesia. Ahora, Pablo tiene que salir de Corinto y no ha regresado, y recibe informes de los problemas que hay en la iglesia. Y ustedes lo recuerdan, hay inmoralidad sexual dentro de la iglesia, hay divisiones dentro de la iglesia, hay pleitos legales entre los hermanos dentro de la iglesia, hay situaciones donde están yendo a participar los festivales paganos. Pablo escucha esas cosas y entonces Pablo recibe esos reportes, y sabemos que él atiende esos reportes en la primera carta, en 1 de Corintios. Pero después de eso, después de que escribe esa carta, él sabe que hay esos problemas y hace una visita a la iglesia. Y él iba con la idea de hacer una doble visita. Él lo menciona en el capítulo 1, dice: yo quería hacer una doble visita mientras iba a Macedonia, pasaba por Corinto y quería regresar a Corinto. Y el problema es que él ya no regresa. Dice allí en el versículo 15, dice, capítulo 1, verso 15: con esta confianza quise ir primero a ustedes para que tuvieran una segunda gracia, y por ustedes pasar a Macedonia, y desde Macedonia venir otra vez a ustedes y ser encaminado por ustedes a Judea. Su idea era: paso, llego, voy a Macedonia, regreso, vuelvo a llegar con ustedes y me acompañan. Pero Pablo no regresó. Y entonces los corintios dicen: ¿por qué Pablo no vino? Había dicho que iba a venir y no vino. Y ya había esta situación difícil con Pablo. Imagínate, la iglesia que él fundó, la iglesia que él, vamos a decir, ayudó a edificar, ahora están dudando acerca de su integridad. Y el pastor David mencionó cómo Pablo habla desde una buena conciencia, que se apoyaba en la fidelidad de Dios, no en sus propios recursos. Y él se siente como en un juicio. Y Pablo dice: ¿sabes qué? Mi conciencia es un testigo delante de Dios. Mi buena conciencia puede testificar que no tengo motivos ocultos. Pero los corintios, ahora sí que son redondos, los corintios no tienen lado. Porque Pablo les explica y ellos dicen: ¿Pablo es pobre? ¿Pablo no es elocuente o tan elocuente como otros? ¿Pablo no recibe lo que le queremos pagar? ¿Pablo se me hace que no es digno de confianza? Pablo realiza esa segunda visita, que es la visita dolorosa que menciona allí, donde algunos confrontan a Pablo públicamente. De hecho, es ofendido por un miembro de la iglesia en público. Y lo que más le duele a Pablo no es la ofensa de aquellos que se levantaron contra él, sino el silencio de todos los demás. Nadie en la iglesia hizo nada al respecto. Y Pablo entonces ve la inacción de la iglesia, y él entonces ya no regresa. Dale lo siguiente, por favor. Lo que hace es que escribe una carta que no tenemos, que no es la de 2 de Corintios, sino entre 1 y 2 hay otra carta, por lo menos. Y en esa carta Pablo escribe para amonestar a la iglesia. Y es lo que describen, de hecho, si tú vas a 2 de Corintios, allí en el capítulo 7, si pones del verso 8 al verso 10, por favor, 2 de Corintios 7, del 8 al 10, Pablo dice: sí, es una carta que ustedes dijeron que era severa, pero era necesaria, porque aunque los contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo los contristó, dale, ahora me gozo, no porque hayan sido contristados, sino porque fueron contristados para arrepentimiento, porque han sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida parecieran por nuestra parte. Pablo les escribe esta carta, es una carta severa. Ahora algunos dicen: ah, Pablo,
Pablo se la da de muy acá cuando no está físicamente, escribe bien duro, pero su presencia es muy débil cuando está en persona. Y como les digo, los corintios no tenían lado porque se quejaban de una cosa o se quejaban de la otra. Y entonces Pablo lo que hace es que, como resultado de esta carta, por lo menos alguna gente de la iglesia se arrepiente, y Pablo ahora les escribe lo que conocemos como la segunda carta a los corintios, con la idea de restaurar la relación. ¿Ok? Ese es el contexto. Ahora, quiero que veas esto. Pablo entonces les está escribiendo, y Pablo les está diciendo: no fui a Corinto la segunda ocasión, no porque no quisiera, no fue porque cambié de opinión, no es porque mi sí se convirtió en no, no es porque no cumplo mi palabra. Y los corintios están diciendo: ¿cuál es la razón? ¿Cuál es la razón? No eres confiable, cambias de parecer, ¿por qué no regresaste? Y Pablo responde, el pastor David les había dado el anticipo, en el versículo 23, Pablo se siente como si estuviera en un juicio, y en el versículo 23, él le da la respuesta. Ahora pongo a Dios por testigo de que les digo la verdad. La razón por la cual no regresé a Corinto fue para ahorrarles una severa reprimenda, dice la NTV. ¿Cuál es el punto? Pablo lo que está haciendo, está defendiéndose, así como trajo como testigo a su conciencia, ahora dice: traigo a Dios como testigo. Él se siente en un juicio por parte de la iglesia y él está echando mano de sus testigos. Ya apeló a su conciencia y dice: mi conciencia está tranquila porque no tengo motivos ocultos, pero ahora traigo a Dios como testigo de que la razón por la cual no quise ir es porque no quise llegar, y como dijo el pastor, repartiendo tablazos. Pablo en realidad está mostrando con un corazón sincero cómo se sentía. Mamás, papás, ¿alguna vez te ha pasado que le dices a tu hijo: ay, cómo quisiera agarrar, quisiera desbaratarte? Pablo dice: la verdad es que no fui para no causar más daño por allá. No quise darles unos chanclazos. Ahora, no es que Pablo no vaya a disciplinarlos, pero Pablo, de hecho, dice que él escribe después esa carta que no tenemos con muchas lágrimas. ¿Por qué? Porque el gozo de la iglesia estaba íntimamente ligado al gozo de Pablo. Pablo se gozaba cuando la iglesia estaba gozosa. Y es lo que te digo que quiero que veamos, porque Pablo, mientras se defiende, está mostrando el corazón de alguien que quiere servir con un corazón sincero, básicamente el corazón de un siervo, y que nos refleja el corazón y la actitud también de Jesús y del Padre mismo. Y es el corazón que tú y yo también deberíamos de tener como creyentes. Así que Pablo les dice: esta es la razón. La razón es que no quise causarles angustia, es que no quise llegar y dar de chanclazos. Ahora, lo que vamos a ver, dale por favor lo siguiente, lámina, es que Pablo lo que estaba haciendo, estaba ejercitando su paciencia también. ¿Qué es lo que Dios hace? Muchas personas el día de hoy cuestionan a Dios y dicen: si Dios existe, ¿por qué no ha hecho nada? ¿Por qué si Dios existe el mundo está sufriendo? ¿Por qué si Dios existe los niños sufren? ¿Por qué si Dios existe la gente muere? Pedro dice: bueno, lo que pasa es que no es que Dios retarda su promesa. Algunos piensan que Dios está tardando, pero Dios es paciente para con nosotros, porque dice: no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y Pablo estaba tomando la misma actitud. No es que Pablo no quisiera ir a disciplinarlos. Pablo decía: no quiero hacerlo ahora, quiero que tengan tiempo para arrepentirse, que es lo que les dice ahorita en el pasaje donde vimos, capítulo 7, donde dice: gracias que porque ese dolor los llevó a arrepentirse. Y quiero que veas eso, porque el amor y la reprensión van de la mano, y es algo que tú y yo tenemos que aprender también. Pero también vamos a ver tres características de este corazón, un corazón de siervo. Y lo que vamos a ver básicamente son esas tres características. No es exhaustivo esto, pero lo que podemos ver aquí es que un corazón de siervo sirve a otros, no señorea. Un corazón de siervo trabaja con otros para su gozo, el gozo de los otros, no su gozo personal. Y un corazón de siervo ama aún a los difíciles, ama a los difíciles. Que aunque no lo creas, yo sé que sí sabes de esa experiencia. Hay personas que hacen todo lo posible para que no las ames, ¿verdad? Ok, primero que nada, un corazón de siervo sirve a otros, no señorea. Mira lo que hace Pablo en el siguiente versículo. Dale, por favor. En el versículo 24, la primera parte, si tú te fijas, Pablo dice, no que nos enseñoremos de su fe. La NTV dice, pero eso no significa que queramos dominarlos al decirles cómo poner en práctica su fe. ¿Por qué dice Pablo eso? Porque Pablo les explica que se abstuvo de esa visita para no darles una reprimenda. Y entonces, algunos corintios pudieran decir, ¿y quién es Pablo para que venga a reprimir? ¿O quién es Pablo para que venga y discipline? Nosotros somos cristianos, no necesitamos que alguien nos esté dando cintarazos. Pablo dice, no malinterpreten mis palabras, porque no se trata de que nosotros seamos señores sobre su fe. Pablo se veía a sí mismo como un siervo y no como el señor en la iglesia, y eso es algo importante porque es muy tentador para todos nosotros, los que servimos en alguna manera, el pensar que nosotros dominamos o tenemos control de la fe de las personas. Pablo dice, nosotros no somos señores, nosotros somos siervos. Jesús enseñó este principio. En la vida cristiana, ninguno de nosotros, si queremos ser grandes en el reino de los cielos, puede tomar señorío. Ese es un principio del mundo. En Mateo 20, verso 25, Jesús llama a sus discípulos y dice, pero Jesús llamándolos junto a él dijo, ustedes saben que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos. No ha de ser así entre ustedes, sino que el que entre ustedes quiera llegar a ser grande será su servidor. Y el que de entre ustedes quiera ser el primero será su siervo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y eso es interesante porque en la iglesia en ocasiones no solamente es el impulso de las personas que puedan estar en liderazgo el de tomar control, sino que a veces a las personas les gusta ser movidas por alguien que tiene control de ellos. Me refiero a que más que pastor necesitan vaqueros, ¿verdad? Un cowboy, un vaquero que arre, ¿no? Que lo lleve con la piola. Simón sabe de esto porque sí sabe de cowboys. Pero el asunto es que en la iglesia somos llamados a pastorear, no a vaquerear. Somos llamados a instruir, a aconsejar, no a obligar a las personas a que vivan de cierta manera. Es interesante porque yo no sé si tú lo has vivido, yo sé que algunos han tenido esta experiencia, pero si tú has estado en iglesias que son muy rígidas, iglesias donde tu relación espiritual se mide por la obediencia a las normas de la iglesia o del pastor, tú eres rankeado por eso y tú te sientes bien. Yo no voy al cine porque el cine es del mundo, ¿no? Y hay personas que se sienten bien cuando las están viendo. Cuando nadie las ve, van al cine y se meten y están a gusto allí y están cuidándose nada más que nadie los vea. O, no, yo no escucho música del mundo, yo no hago esto porque es del mundo. Cuando te ven, pero cuando no te ven. Y Pablo dice, yo no soy nadie para tomar control sobre tu vida. No, yo no estoy para decirte qué tienes que hacer en cada situación de tu vida. Ahorita vamos a ver cuál es la respuesta de Pablo a eso. Pero no, Pablo no sabía a sí mismo, aunque él fundó la iglesia y aunque Dios lo había llamado para que pastoreara esa iglesia en particular, él no se veía a sí mismo como el Señor, sino él seguía la misma idea de Pedro en primera de Pedro, capítulo 5, verso 1. Pedro dice: ruego a los ancianos, a los líderes, a los pastores que están entre ustedes, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacienten la grey de Dios que está entre ustedes, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a su cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona incorruptible de gloria. ¿Sabes? Una de las cosas que sucede es que nosotros tenemos que confiar en la gracia de Dios. Y no te niego, no puedo negar que hay ocasiones donde tú mismo quieres intervenir en la vida porque sabes que va a terminar mal. Lo que estén haciendo, tú sabes que va a terminar mal. Y hay ocasiones, personas alrededor, personas, oye, ¿ya viste a fulanito, a sutanito? ¿No le has dicho nada? Digo, no ha pedido consejo, no ha querido escuchar, ya hemos predicado, hemos hablado de esto y no se acerca. Y tú sabes que se va a estrellar y tú sabes que la va a pasar mal. Pero somos pastores y no vaqueros. Y hemos aprendido que tú no puedes influir en la vida de las personas que no quieren ser influidas por nadie. Pablo dice: yo no soy llamado a señorear sobre ustedes. Pablo quiere que la iglesia crezca, Pablo quiere que cada creyente crezca. Y es difícil a veces, y esa es la razón por la cual muchos pastores quieren tener control, porque dicen: es que si no estoy sobre ellos, van a hacer lo que les dé la gana. Algún día los tienen que soltar. ¿Saben? Una de las cosas que hace 2 años, cuando estuvimos en Japón, una de las cosas que más impactó a Adriana, y quizá te la haya dicho alguna ocasión, es que veía a los niños de kinder, primaria, con la mochilita en las estaciones de metro o por las banquetas caminando, solos. Ahora, es algo muy importante porque de hecho ponen, mira, los niños independientes de Japón. Porque lo que hacen los papás en Japón es que desde que están chicos les asignan responsabilidades. Dicen: vas a ir a la tienda. Y los equipan y los instruyen, pero los sueltan. Y ahí van los niños, ¿no? Y yo no sé cuántos de esos papás los sueltan y están aterrorizados de que no lo voy a planchar un carro, que vaya a cruzar por la esquina, pero es parte del proceso para que ellos sean independientes. Algunos, como papás, nuestros hijos no tienen 4 o 5 años, pero de todas maneras estamos preocupados cuando los dejamos, cuando están solos, cuando están emprendiendo algo donde son nuevos y no saben lo que espera para ellos. Pero es parte del proceso. Nosotros, como líderes en cualquier área, como papás incluso, como papás tú no tienes el control de tus hijos. De hecho, Pablo instruye a los padres, lo hace en Efesios y lo hace también en Colosenses, y dice: instrúyanlos con la palabra de Dios. No los vuelvan iracundos o no los cansen con una disciplina injusta, pero habla de ser instruidos. Y tú y yo tenemos que entender eso. Tú y yo necesitamos instruir a nuestros hijos, pero tú y yo no tenemos control sobre nuestros hijos. ¿Y sabes lo que pasa? Muchas veces están chiquitos, no quieres disciplinar, y cuando ya están torciéndose y ya están grandes, quieres empezar a tomar medidas. Ya no puedes hacer nada. Ora por él, porque tenemos un tiempo para instruir y un tiempo para aconsejar y un tiempo donde solamente vas a poder orar porque ya no te escucha. Ahora, la realidad es que es complicado, pero es necesario. Para que un cristiano crezca, él tiene que crecer y madurar en su vida personal. Y encontré esta cita, es de Eric Mason. Eric Mason es un comentarista, habla de 2 Corintios, y él dice: hablando de la gente que no se deja aconsejar, hablando de la gente que no se deja pastorear, dice: tienes que dejar ir a algunas personas y permitir que se hagan daño. Tienes que dejar que no te escuchen. Tienes que dejar que se endeuden. Tienes que dejar que se rompan. Tienes que dejar que lo entiendan. No puedes controlar los resultados de la vida de nadie. Si son adultos, no puedes controlarlos. Y lo que dice él, como líder, como pastor, tú tienes que dejar que las personas tomen sus decisiones. Y tú sabes que van a romperse, déjalas que se rompan, porque entonces Dios puede traer arrepentimiento. Pero ninguno de nosotros está para señorear en la vida de los demás. Es parte del proceso que nosotros tenemos que entender. Ahora, eso no significa que a nosotros no nos importe que se rompan. Y eso es algo bien importante. Cuando tú hablas de la iglesia, y hemos sido muy insistentes en esto, es ser parte de la iglesia es que tú tengas compromiso mutuo. Nosotros recibimos a cualquier persona que viene a este lugar, pero sabemos que no todas las personas que vienen a este lugar son parte de la iglesia, porque hay personas que pueden venir y decir: quiero ir a ver qué onda. Y viene, se sienta y luego dice: ah, bueno, ya me voy de aquí. Y nunca fue parte de esta iglesia. Pero hay personas que llegan y dicen: quiero ser parte de esta iglesia. Y ser parte de la iglesia implica un compromiso mutuo. Y eso implica rendir cuentas. Y eso implica preocuparte por otros. Y eso implica corregir y exponerte a lo que decíamos ahorita, a malos entendidos. La iglesia no es perfecta. El dueño de la iglesia es perfecto. Pero nosotros todos somos falibles. Pero ese es el trabajo que Dios hace por medio de su Espíritu Santo. A través de personas imperfectas, Él sigue haciendo su obra. Y lo más interesante es que Él prometió que la iglesia iba a permanecer. Dice que Él iba a edificar a su iglesia. Nuevamente, como decía el pastor David, nuestra confianza no está en nosotros, sino en la fidelidad de Dios. ¿Ok? Ahora, es interesante porque Pablo dice: yo no soy el Señor de su fe, pero lo que hago es hacer equipo con ustedes. Dice, mira el versículo, la segunda parte del versículo. Dice: no que nos enseñoremos de su fe, sino que colaboramos para su gozo, porque por la fe están firmes. Y la palabra, cuando dice colaboramos, es sinergeo, es hacemos sinergia, hacemos equipo. Pablo decía: yo no estoy para decirle todo lo que tú tienes que hacer en tu vida, estoy para estar contigo, estoy para que juntos trabajemos para su gozo. No para el gozo de Pablo, sino para el gozo de la iglesia. Y en ese sentido es bien importante, porque Pablo pudo haber dicho: trabajamos, en Colosenses dice que trabajamos para presentar a todo hombre perfecto, completo delante de Dios. Es bíblico. Pudo haber dicho: trabajamos para que sean más santos. Es bíblico. Pero Pablo escoge decir: trabajamos para su gozo. Y en algunas iglesias eso puede significar levantarte la autoestima. Ah, que me digas lo que necesito escuchar me pone feliz, pero no es a lo que Pablo se refiere. Pablo dice: yo trabajo, hago equipo contigo para que encuentres tu gozo en aquello que Jesús ha hecho. Lo que pasa es que quizá en algunas iglesias podemos haber olvidado que el gozo es un distintivo en la vida del creyente. Dale al siguiente, por favor. Dice: a menudo olvidamos que una de las verdaderas marcas de la iglesia de Cristo es la alegría. Si falta, entonces el mensaje de Jesús no ha sido recibido o ha sido abandonado. Y yo quiero que voltees a ver si ves caras de gozo aquí. Porque sabes, el gozo no se ordena. Hay personas que por más que quieran, no pueden, porque no, el gozo no puedes ordenarlo. Yo puedo decir: estén gozosos. El gozo se contagia. El gozo lo aprendes en la práctica, mientras lo vives. Y Pablo dice: para eso estamos aquí, no para señorear, para que hagamos equipo, para que ustedes tengan gozo. Pero un gozo en las verdades del Evangelio, un gozo no en que te digan lo que tú quieres escuchar, sino el gozo de conocer a Jesús y encontrar satisfacción en Él. Ponle por favor la siguiente. Pablo básicamente lo que les dice, que no señorea sobre ellos, sino que hace equipo para su gozo, para que conozcan más a Jesús y encuentren su satisfacción y gozo en Él por encima de cualquier otra cosa. Es para que tú puedas conocer a Jesús y lo conozcas de tal manera que encuentres gozo y satisfacción en Él por encima del dinero, por encima de las posesiones materiales, por encima de la reputación, por encima de la fama, por encima incluso de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos. Es para que encuentres satisfacción en Jesús por encima de cualquier otra cosa. Que Jesús sea realmente la fuente de tu gozo. Pablo le dice, yo no quiero señorear, quiero hacer equipo para trabajar contigo, para que ustedes puedan tener ese gozo. ¿Se acuerdan en el Salmo 73:25? Hace poco cantamos esa canción basada en el Salmo. Y en el verso 25 es cuando el salmista dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti, nada deseo en la tierra. Si puedes poner ese pasaje, Salmo 73:25, pero ponlo en la NTV, por favor. Cuando tú y yo encontramos la satisfacción en Jesús, ¿a quién tengo en el cielo sino a ti? Te deseo más que cualquier cosa en la tierra. Verso 26. Puede fallarme la salud y debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre. Cuando tú y yo encontramos satisfacción en el Señor, cuando tú y yo encontramos satisfacción en Jesús, cuando tú y yo encontramos el gozo en Él, entonces ese gozo puede permanecer a pesar de las circunstancias. Pablo dice, para eso estamos haciendo equipo. No es para que yo sea el Señor de su fe, es para que ustedes encuentren su gozo en Jesús. Porque saben, Pablo aclara el punto. Regreso otra vez al versículo 24 y mira, dice, no que nos enseñoremos de su fe, sino que colaboramos para su gozo, porque por la fe están firmes. Es por la fe que cada uno de ustedes tiene y ejercita que ustedes van a estar firmes, no porque alguien está sobre ti, no porque alguien esté encima de ti diciéndote qué hacer. Pero ahora Pablo va a mostrar en los versículos del 1 al 4 en el capítulo 2 que él ama aún a los difíciles. Dice el verso, si vas al verso 1 primero, dice, esto pues determiné para conmigo, no ir otra vez a ustedes con tristeza, porque si yo los contristo, ¿quién será luego el que me alegre sino aquel a quien yo contristé? Y esto mismo les escribí para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiando en ustedes todos que mi gozo es el de todos ustedes. Pablo básicamente lo que les dice es, mi gozo depende de su gozo. Si ustedes también están gozosos, yo voy a estar gozoso, pero no quiero entristecerlos más. Pablo les había dicho que él no quería señorear, que él quería que ellos tuvieran gozo, pero ahora les dice, les escribí esta carta para que al final ustedes tuvieran gozo. Mira el versículo 24, dice allí, perdón, verso 4, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón les escribí con muchas lágrimas, no para que fueran contristados, sino para que supieran cuán grande es el amor que les tengo. Cuán grande es el amor que les tengo. Pablo les está diciendo, mi carta fue dura, fue severa, se las escribí mientras lloraba, me partieron el corazón, y quiero que pienses en esto. Pablo les está escribiendo para expresarles su amor a los ingratos que en público lo ofendieron y todos los demás nomás se quedaron callados. Y Pablo dice, mi idea, mi intención no era entristecerlos, sino que se arrepintieran y pudieran ver el amor que tengo por ustedes. Ahora, esa es una, quizás la parte más difícil, humanamente hablando, de ser iglesia. Porque tú y yo tenemos que aprender que no todas las personas responden igual. A veces tú conoces personas y mucha gente viene a la iglesia y dice, no me quiero involucrar porque no quiero tener problemas. Porque en el pasado iba a la iglesia muy cristianos y me hicieron esto. La realidad es que los seres humanos tenemos esa naturaleza. Y hay diferentes grados de madurez. Y hay personas, como decía ahorita, que hacen todo lo posible para no ser amadas. Personas que son difíciles, que no importa lo que tú hagas, siempre van a encontrar un pero, como cuestionaban a Pablo. Pero Pablo dice, los amo tanto que escribí con toda severidad mientras derramaba mis lágrimas para que ustedes pudieran saber cuánto los amo, pero también al final porque quería reconciliarme con ustedes. Eso es lo que Pablo estaba buscando, la reconciliación. Y ahora él está escribiendo esta carta, la segunda carta a los corintios, que sí tenemos, y él les dice, vean el efecto. De hecho, si ustedes, voy a adelantar un poquito, pero Pablo en el verso 5 al 11 va a hablar de que ahora perdonen a aquel que lo ofendió a él. Al parecer la iglesia, después de que Pablo les escribe esta carta, la iglesia dice, y sabes que si la regamos, y entonces ellos hablan con la persona que ofendió a Pablo, y Pablo, lo vamos a ver la siguiente semana, les dice, ¿saben qué? Perdónenlo. Yo lo he perdonado, ustedes tienen que perdonarlo también. Pablo no quería tomar una venganza, una revancha contra aquellos que lo habían ofendido. Pablo lo que quería era mostrar su amor mediante esta reprensión que él hacía. Y sabes, esto es algo importante, porque si tú amas, tú vas a poder reprender, tú vas a poder hablar con la persona en términos duros con una buena base. Toda reprensión tiene que partir de un corazón que ama. ¿Sí me explico? Es decir, cuando tú hablas con tu hijo, aunque tu hijo se pueda enojar, tu hijo, digo, si no ha sido una persona distante, tu hijo sabe que lo amas y va a entender la razón por la cual lo haces. Pero si tú eres alguien que siempre está ausente y ha sido abusivo, obviamente que si tú llegas y siempre estás disciplinando, tu hijo ya no te va a aguantar. Pablo lo que dice es que el verdadero amor te da la base para reprensión, para disciplinar. Y lo que dice no solamente es eso, sino que Pablo lo ve como una respuesta esperada. ¿Sabes? Si tú tienes una relación de afecto, de amor con alguien y nunca has dicho palabras difíciles, a lo mejor algo anda mal. Pero si tú dices, no, yo nunca he tenido problema con nadie, a nadie nunca he tenido problema, bueno, algo anda mal, a lo mejor las relaciones son muy superficiales. Ahora, si tú siempre estás teniendo problemas con alguien, ese es otro problema, algo anda mal. La realidad es que las relaciones son difíciles, pero somos llamados a que cuando amamos podemos hablar la verdad con buena intención, porque lo que queremos es el bien de la otra persona, trabajamos para su gozo. Y esa es la actitud que debemos de tener todos también como creyentes. Tenemos que trabajar, hacer equipo para que todos encuentren su gozo en Jesús. Y eso incluye palabras difíciles. ¿Saben? De hecho, la disciplina no es fácil, ¿no? Pero es necesaria. El autor de Hebreos, en capítulo 12, verso 6, dice, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Y dice, si soportan la disciplina, Dios los trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Yo les he contado esta experiencia, algunos. No recuerdo si ya lo conté aquí, ya estoy en esa edad donde no me acuerdo si ya dije algo. Pero el punto es que cuando yo recién llegué a la iglesia por primera ocasión, el Señor tocó mi corazón, empecé a servir con los niños. Y estábamos otro maestro y yo, él de más experiencia y tenía más tiempo en el evangelio, y estábamos, la hacíamos pues ahí para cuidar a los niños y poner cierto orden ahí. Y el salón era muy raro porque era como una bodega, y dentro de la bodega se habían hecho divisiones para salones y los aires eran de ventana, pero estaban dentro de la misma bodega. Entonces, para poder sostener los aires en la tabla roca, había unas bases. Y había un pequeñín en particular que era de esos que no hacen caso, ¿no? Y entonces estábamos allí y nosotros, fulanito, no te subas allá, hey, bájate de allí, hey. Y ahí andábamos, ¿no? Y tú veías que se subía y corría y pasaba y subía y ta, 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 ta. Y en una de esas tuvo la buena idea de subirse a la base y de echarse una vuelta, y en la vuelta se le sueltan las manos y cae de cabeza. Entonces, cae de cabeza, se levanta con un buen chichón, pero empieza a correr llorando y todo, y ahí vamos y lo agarramos y le llaman a la mamá y todo, y pues ya se va y nosotros bien serios, así, ¿no? Pues, y ya fuimos y nos pusimos otra vez ahí en el patio, y luego me dice el otro brother, te digo algo, brother, ¿qué pasó? Le digo, verás cómo me gocé cuando se cayó. A veces es necesaria la disciplina, pero el punto es, Dios nos llama para que hagamos equipo, no para señorear, para que hagamos equipo y para que juntos veamos a Jesús como lo más valioso, estemos satisfechos en Él y podamos manifestar este interés genuino y esta reprensión mutua que está basada, fundamentada en un amor verdadero. ¿Saben? Es lo que Jesús hizo. Jesús no señoreó sobre sus discípulos. Y Jesús amó y ama a los difíciles. Si no, mira, míranos. Voltéate alrededor. Jesús, incluso estando en la cruz, todavía, ¿se acuerdan? Oraba. En Lucas 23, 34, Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y una de las cosas que me llama la atención es que cuando tú y yo entendemos cuál era nuestra circunstancia sin Jesús con Dios, es admirable, es algo, de hecho es algo incomprensible cómo Dios pueda amarnos así. Porque dice en Efesios que éramos enemigos, por naturaleza éramos hijos de ira delante de Dios. Pero dice en Efesios capítulo 2, verso 4, que Dios nos amó tanto que nos hizo resucitar con Jesús. Si pones por favor en Efesios capítulo 2, dice el versículo 3, ponlo en ETV por favor. Ponlo desde el verso 2, me encanta. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Y luego dice, todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios igual que todos los demás. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Y ese es el punto. Dios lo hizo. Pablo lo entendía. Y de hecho, Pablo, si tú pones primera de Timoteo, capítulo 1, desde el verso 13, creo. Primera de Timoteo, capítulo 1. Desde el 12, ponlo por favor. Pablo entendió eso y dijo, si Dios lo hizo conmigo, Dios lo puede hacer con cualquiera. Dice, le doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, quien me ha dado fuerza para llevar a cabo su obra. Él me consideró digno de confianza y me designó para servirlo. A pesar de que yo antes blasfemaba el nombre de Cristo, en mi insolencia yo perseguía a su pueblo, pero Dios tuvo misericordia de mí porque lo hacía por ignorancia y porque era un incrédulo. ¿Dale? Oh, qué tan generoso y lleno de gracia fue el Señor, me llenó de la fe y del amor que provienen de Cristo Jesús. Y mira el verso 15. La siguiente declaración es digna de confianza y todos deberían aceptarla. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el peor de todos. Pablo nunca olvidaba de dónde lo había sacado el Señor. Y Pablo decía, si Dios lo hizo conmigo, Dios lo puede hacer con cualquiera. Y este Pablo es el que ahora dice, aquí estoy. No para señorear sobre ustedes, estoy para hacer equipo con ustedes. Es para ayudarlos a que encuentren su gozo. Es para que puedan ver cuánto los amo. Que el Señor nos dé un corazón así, porque ese es el corazón que Él ha mostrado para con los pecadores también. Amén. Te invito a que te pongas de pie, por favor. Y ahí en tu lugar, te invito a que cierres tus ojos y vamos a orar. Padre, gracias porque tú has mostrado tu amor para con nosotros. Cuando tú enviaste a tu Hijo a morir por nuestros pecados. Señor, gracias porque ese amor se manifestó sobre personas que son difíciles de amar. Señor, sobre personas que quizá por mucho tiempo ni siquiera pensábamos en ti. Por personas que te ofendimos, por personas, Señor, que no mostramos interés alguno en tus asuntos. Pero gracias porque tú nos perdonaste, tú nos alcanzaste. Y porque ahora tú nos transformas también, Señor, por medio de tu Espíritu Santo. Ayúdanos a manifestar este mismo corazón de siervo. Que podamos servir a otros haciendo equipo. Que podamos vernos como una familia, como un cuerpo. Y que busquemos, como decía Pablo, el gozo de tenerte como Señor y Salvador, el gozo y la satisfacción que solamente se puede encontrar en ti, Señor, y que el amor sea el distintivo que Jesús anunció que sería evidente en sus discípulos, que en cada uno de nosotros el amor pueda ser manifestado, Señor, en la práctica, que a través del perdón, que a través, Señor, de la reprensión, que a través incluso de la sumisión mutua podamos mostrar, como dijo Jesús, que te amamos, que somos tus discípulos y que otros, Señor, puedan conocerte a través de ese testimonio. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús y te pedimos también para que con un corazón humillado delante de ti, con un corazón agradecido, podamos responder en adoración a lo que tú ya has hecho en cada uno de nosotros. Te lo pedimos en su nombre, Señor. Amén.